Pues esta mañana con Gloria Lomana, con Esther Jaén, con Juan Fernández Miranda, hablando de las cosas, de cada día, tiene que ver también con las decisiones del Consejo de Ministros, que ya saben que las últimas semanas se han centrado mucho en el asunto de la vivienda. Pedro Sánchez ha ofrecido, pues la verdad, que miles de viviendas de alquiler social, pero claro, hay que construirlas, el gobierno no las construye, hace falta recurrir a un sector, que es el de la construcción, para poner en el mercado esas viviendas, más allá de las que luego quieren expropiar, de las que dicen que tienen por ahí la Sareb y todo lo demás, no, las que hay que construir. El sector de la construcción no lo está pasando necesariamente bien. Por eso me gustaría saludar a mi viejo amigo Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, que siempre nos deja algunas ideas muy claras al respecto de esta cuestión. Don Pedro, buenos días.
Hola, buenos días.
El gobierno levantó el teléfono y les ha ofrecido fondos europeos ICO para construir 43.000 viviendas y tal y que cual, en terrenos de defensa. ¿Esa es una oferta interesante para ustedes?
Hombre, siempre el problema de la vivienda es un problema especialmente complejo. Muchas veces se intenta dar soluciones simples, pero es un problema complejo. Lo que está claro es que la solución al problema de la vivienda viene por incrementar la oferta, ya sea de suelo o de vivienda. Con lo cual, hay que construir porque la demanda está muy por encima de la producción de vivienda que tenemos. Simplemente basta recordar, para hacernos una pequeña dimensión del problema del que estamos hablando, en el año 2007 se produjo una crisis económica y financiera. No fue una crisis del sector de la construcción, afectó al sector de la construcción. Y en el año 2007 dábamos empleo y riqueza a 2.700.000 familias. Ahora mismo estamos en 1.400.000 trabajadores. Es decir, ahora mismo la producción de vivienda está en torno a 110.000 viviendas. En aquel entonces, en el 2007, se producían 700.000 viviendas al año. Es decir, no estamos en absoluto cerca de una burbuja inmobiliaria, porque eso no es así, pero tampoco estamos en la velocidad de crucero para poder satisfacer la demanda que tenemos de viviendas en toda España.
Yo recuerdo que hace poco hablamos, usted me decía, sí, aunque ustedes no se lo crean, nosotros necesitamos mano de obra, no tenemos. ¿Tienen ustedes trabajadores suficientes para poder construir todo lo que dice el gobierno que van a construir?
Pues nos han puesto un plato más en el menú y el plato son 183.000 viviendas. Si hacemos un cálculo a lo bruto, pero para poderlo entender, si ponemos que 5 trabajadores construyen una vivienda, con este último plato necesitamos más de 900.000 trabajadores. Con lo cual, el volumen de personal que se necesita es extraordinario. Venimos reclamando un plan de choque para incorporar mujeres, que solo hay el 11% en el sector de la construcción, jóvenes, que estamos con un desempleo del 30%, desempleados, que seguimos teniendo 2 millones y pico de desempleados, e inmigrantes, que según se calcula por parte del ministerio, los diferentes ministerios, puede haber entre 300 y 600.000 inmigrantes irregulares aquí en España, que incorporándolos a la economía productiva real y legal, eliminaríamos mucha economía sumergida. Entonces, yo creo que para la mano de obra algo tenemos que hacer de manera urgente.
Claro, yo me imagino que usted habrá hecho un pequeño croquis, unas pequeñas cuentas de lo que las piezas que tienen que encajar, lo que quiere el gobierno y lo que le interesa a la construcción. 4.000 millones en préstamos blandos del ICO, con periodo de 10 años de carencia para promotoras. Para construir esas promociones de viviendas, me imagino que hará falta las líneas ICO, pero también concursos, permisos, autorizaciones de comisiones de comunidades autónomas, ayuntamientos. ¿Eso lo ha contemplado el gobierno?
Claro, otra de las preocupaciones, porque vemos 4 problemas principales en este plan. El primero de ellos es el de la mano de obra, el segundo es el de los plazos. En analizar los terrenos o viviendas, en elaborar los informes técnicos, en elaborar los pliegos, licitarlos, adjudicarlos, ejecutarlos, que la ejecución de este tipo de obras va de 24 a 36 meses. Liquidar las obras y entregar las viviendas, nos estamos yendo a un plazo especialmente grande. Si a esto le unimos que podamos tener algún cuello de botella con tema de materiales, claro, la preocupación es importante. Entonces, si esto además lo aderezamos con un poquito del plan de recuperación, transformación y resiliencia, que nos obliga a tener todo comprometido en el año 2024 y ejecutado, que es el problema, en junio del año 2026, tenemos un problema con los plazos.
El destino de esas viviendas es alquiler social. Claro, con esa premisa, una promotora con sobrecostes energéticos, de materia prima, como hemos dicho, con falta de mano de obra, ¿puede ponerse a construir con las condiciones que pone el gobierno? ¿O qué esfuerzo le puede suponer?
Bueno, el principal esfuerzo que le supone ahora mismo es el no tener un sistema de reequilibrio económico de los contratos. Es decir, comprometerte ahora a construir 250 viviendas en Móstoles y no saber cuánto te va a costar el aluminio dentro de 3 años, que ya estarán los permisos, la construcción y estamos haciendo los cerramientos. Ese es el principal problema que tenemos. Es decir, el que no haya una estabilización de precios en la realidad y no tengamos un sistema para estabilizar los precios en los contratos que se van a ejecutar es la principal preocupación, porque el empresario lo que quiere siempre es certeza. O sea, cuando intentamos hablar o hacer análisis especialmente complejos, alambicados, no se ve claramente que lo que quiere un empresario en la soledad del despacho a última hora de la tarde, lo que está diciendo es: yo quiero saber cuánto me va a costar esto, para saber cómo lo tengo que hacer y en qué rapidez. Entonces, la incertidumbre en torno a los materiales y en contratos especialmente largos es lo que hace que las empresas no vayan de una manera masiva o de una manera mucho más ágil a ejecutar este tipo de contratos. Por eso llevamos tiempo diciendo que el sistema de revisión de precios en los contratos públicos es imprescindible, pero esa revisión de precios, esa estabilización de los contratos, es decir, si yo el suelo que iba a poner en vez de costar 100 me cuesta 110, pues es normal que quien te está haciendo la obra te diga: oye, págame un poco más porque este presupuesto lo hicimos hace 2 años. Pues eso se traslada siempre a la obra privada. Es decir, cuando hay una costumbre de hacer esa revisión de precios porque se nos ha disparado el 80% el acero o se nos ha disparado el 70% el aluminio, es que no cuadra. Entonces, eso al final se traslada a la obra privada y yo creo que es una costumbre que deberíamos coger.
Le quiere preguntar Esther Jaén.
Sí, yo me pregunto, ustedes cuando escuchan los anuncios del presidente del gobierno, yo creo que he contado más de 100.000 viviendas, ¿no? Avales,
183.000.
Por eso. Ustedes, que son el sector, ¿creen? ¿Cuánto creen que de eso puede o podemos ver? No digo hoy, porque lo que se planifique hoy, probablemente hasta dentro de 8 años o 4 o no sé. Pero ¿cuánto podemos ver y en qué plazo?
El sector de la construcción ha demostrado que tiene mucha maleabilidad. Es decir, se adapta mucho a las circunstancias que tengan. Lo único que hay que favorecer el que se puedan incorporar trabajadores, el que podamos tener una estabilidad en los precios razonables. Yo creo que si se cuida un poco el sector puede hacerlo. Por ejemplo, en tema de trabajadores, tenemos una fundación paritaria, empresarios y sindicatos, que funcionamos perfectamente, que tiene más de 60 centros de formación en toda España y que se puede poner a formar a más de 250.000 trabajadores en cuanto se haga un plan de choque. Y podemos empezar a hacer atractivo el sector de la construcción, incorporar a esos colectivos que comentaba antes, y yo creo que las empresas tienen capacidad de adaptarse a todo esto. El problema son circunstancias externas que nos superan. También el tema de los plazos que comentaba antes. Es decir, los plazos, eso, los cuellos de botella que se pueden producir. Porque, claro, estas 183.000 viviendas, que no se nos olvide, que dependen en gran medida de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Es decir, hay licencias, autorizaciones, modificaciones, que todo depende de trámites administrativos. Y estos trámites administrativos retrasan muchísimo la ejecución de los trabajos. Yo creo que la capacidad del sector de la construcción, que hemos demostrado que somos líderes mundiales, está aprobada. Lo único que tenemos que tener unas condiciones mínimas para poder cumplir con lo que se nos encargue.
Le quiere saludar Gloria Lomana.
Hola, Pedro. Me encanta oírte hablar de esa fundación, que es verdad que doy fe, ¿eh?, de la armonía con la que trabajáis entre patronal y sindicatos. Yo te quería preguntar una cosa muy sencilla. ¿Quién te ha llamado, qué le ha llamado a usted del gobierno, algún ministerio, donde sea, para preguntarle sobre los precios, los materiales, esto que decía del aluminio, la mano de obra, las licencias, los términos administrativos? ¿Le ha llamado a alguien para, con su conocimiento, ponerles en aviso de plazos y demás, pues, en fin, detallitos?
Sí, sí, el Ministerio de Transportes está especialmente preocupado. Es decir, el Ministerio de Transportes está ejecutando el plan de recuperación en gran mayoría y tiene, dentro del Ministerio de Transportes se encuentra DIF, que está haciendo las obras ferroviarias más importantes de los últimos años, y son de las obras ferroviarias más importantes del mundo, y sabe que, por ejemplo, la subida del acero, del cobre, ha roto totalmente el equilibrio económico de los contratos. Es decir, contratos que valían 10 ahora pueden estar costando perfectamente 200, o sea, de 100 a 200. Es decir, que se han podido superar esos, y claro, la viabilidad de la empresa se pone en peligro. Entonces, sabemos que el MITMA está trabajando de manera activa e intentar ayudar, porque es razonable. Y tenemos claro que ahora, si los precios empiezan a moderarse, seguramente haya que devolver, en algunas certificaciones haya que devolver, porque se ha licitado un contrato, ha salido un contrato, se ha publicitado a un precio de la 0,100 y resulta que dentro de un año y medio ha bajado y cuesta 90. Eso le da igual a la empresa. Si tiene que devolverlo, devuelve, porque lo que quiere es certeza. Lo que no quiere, ahí no se gana dinero. Lo que quiere es poder ofertar algo y saber que no se va a pillar los dedos.
Juan Fernández Miranda.
Don Pedro, una pregunta muy sencilla. Yo supongo que, como representante de un sector, cuando los políticos entran a la carrera, usted se pone a temblar, porque ahora estamos en una carrera de propuestas de todo tipo, incluida una ley de vivienda, incluida la palabra maldita expropiación desde Cataluña. ¿Qué tenemos que hacer para regular el sector de la vivienda, teniendo en cuenta que, efectivamente, y eso es indiscutible, es uno de los principales problemas, especialmente el acceso a la vivienda, para los más jóvenes, y los no tan jóvenes, ¿no?, para los que no tienen una vivienda?
Sí, sí. Gracias a Dios, las organizaciones empresariales no tenemos que hacer política, o intentamos hacerlo lo mínimo posible. Pero sí es cierto que por ejemplo, el que se esté hablando de expropiación de vivienda, o que se le dé tanto el acento al problema de la ocupación, o simplemente el regular los precios que aparece en la ley de vivienda, son cosas que no le gusta al sector. Es decir, cuando un fondo de inversiones, cuando alguien tiene que hacer una inversión y está viendo la rentabilidad, está viendo si me salen los números, no me salen los números, pero en el último sumandos que me aparecen en la operación es que el mercado está intervenido o puede estarlo, esa operación se desecha. Por eso hay algunos aspectos que pueden parecer anecdóticos o pueden ser menores, pero al final es eso, porque en muchas ocasiones las inversiones, por ejemplo, en vivienda, para vivienda alquiler, no vienen de aquí, de España. Te puede venir perfectamente de un fondo europeo en el que, cuando ve su ficha, pues dice que resulta que en zonas especialmente tensionadas puede haber tal cuestión, o que en el caso de liberar una vivienda el plazo es especialmente dilatado, y eso son cosas que no favorecen. Cuando siempre España ha sido un foco extraordinario de atención para cuestiones de este tipo. Seguimos siendo un extraordinario país, con buen clima, con buena hostelería, y tenemos que seguir siendo atractivos. El poner el foco, o el que alguna norma contenga cuestiones de este tipo, no es deseable.
Es don Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción. Claro, tienen ahora que lidiar con todas las promesas que hace el gobierno y llevarlas a la práctica, y ya veremos cómo y cuándo y de qué manera y si es posible. Don Pedro, como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias.